Duna presenta Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. Auspicio de Salfa, Soluciones de Confianza, Universidad Andrés Bello y Zurich Global Investing APB. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7 en punto de este lunes 2 de mayo de 2022, le damos bienvenida en Radio Duna, Nada Personal. José Illustrated Ríos, ¿cómo estás tú?
¿Cuánto?
Illustrated.
¿Por qué Illustrated?
Como me sonó como esas personas que salen con las tapas del Sport Illustrated.
¿Tú escuchas que estoy como para portar revista?
Sí, fotos, sí.
¿Sí? Foto ¿encontré que estoy
glamour,
para
glamour?
¿Encontré que estoy como para portar revista? ¿Y de qué revista ponte tú?
Esa.
¿De qué revista ponte tú?
Josefina Bog.
Ah, mira. Ya. Sí. Bueno, vamos a tener que hablar ahí con los editores.
Mucha.
Vamos a tener que hablar con los editores. No yo, pues imagínate. Vamos a tener que conseguir un manager.
No, pero muy bien. Un saludo cordial, simpático. ¿Verdad?
Qué amor, sí.
Lleno de...
Encantador, de buena onda.
Lleno de...
Sí, sí.
Lleno de glamour.
Sí, muy bien, muy bien. ¿Cómo estás tú, glamuroso?
Bien. Yeah.
Qué bueno.
No, yo quiero ser una muga. Con polos de 9.90.
Ay, no, es 9.90. Yo le estoy viendo la marca. Es 9.90 poco.
De fardo, po.
9.90, no.
Esto es de fardo de pueblo, po. De ropa americana.
Ay, qué chido.
Oye, así es, po. Tal cual.
Sí.
¿Pero qué problema hay? No. ¿Por qué estamos hablando de eso, además?
No sé, pues tú pusiste el
no, tema. Y eso te saludé con el glamour que mereces.
Sí.
Ay, ay, ay.
¿Qué es eso?
No,
que algo mandó...
¿Que sonó algo? No, tranquila. ¿Cómo te va, José Río? Ese fin de semana, ¿cómo estuvo?
Estuvo bueno el fin de semana, fíjate, tranquilo.
Hoy en la mañana me tocó hacer un programa de radio. ¿No?
¿Sí?
Sí.
¿Todo bueno?
Nivel, buen nivel.
Sí, a mí también me tocó uno.
Sí, buen nivel.
Como inteligente, pausado.
Era otra persona.
Sí, la gente muy, muy seria. ¿Qué están riéndose ustedes?
De eso, pues, hombre, de la mañana. Oye, qué fin de semana.
¿El
no,
frío?
Es que, mire, tenemos que ponerle risa de algo. Porque lo que vimos ayer no es para reírse.
No,
o sea,
no. Es para llorar.
¿Viste la imagen del protector de la fotógrafa?
Las vi hoy día, ayer no las vi.
Un protector de gases, plástico. Un hoyo de bala.
No, tremendo.
Al nivel de la frente sería. Ojo, frente. Una monstruosidad. Uno esperaba aquí que terminara podía terminar de mala manera una manifestación. Y por mala manera no entendía palos.
Sí, saqueos.
No entendía saqueos. Uno entendía.
¿Cómo están terminando?
Esto puede terminar de muy mala manera a combos. Incluso si me apuras a piedra.
O con molotov.
O sea, son las peores formas que uno se puede ocurrir, que son pésimas. Pero cuando empezaron a surgir los balazos.
¡Qué tremendo! ¡Qué susto!
Claro, estamos subiendo la temperatura al conflicto que obviamente tira por el tacho la movilización original, que es legítima, que es sentida, que es histórica, que es tradicional. Que un primero de mayo. ¿Qué tiene que ver todo esto con el primero de mayo?
Es como de pandilla.
O sea que hay mafias dueñas de las calles.
Mafia, pandilla.
Tú te fuiste a meter a las calles que tienen dueño. Y vos tú te metes a un lugar donde tiene dueño, y si el dueño es violento, te saca balazos.
Claro, cuando tú además, o sea, no justifica, aunque no lo provocara, pero provocas, así te responden. Y es tremendo, porque te responden, imagínate, a balazo limpio. ¡Qué locura! Realmente.
Bueno, a eso me refería, que qué fin de semana duro pasó con esto. Y tuve la entrevista al presidente de la República anoche.
Sí, interesante.
La podremos comentar. Yo te tengo una noticia que es del futuro.
Ya.
Que no es tan buena.
Pucha.
Que no es tan buena, solamente te voy a dar dos o tres antecedentes. Nueva York, COVID, alza. Otra clave, preocupante alza, COVID Nueva York.
Ya, ¿vacuna?
Futuro. Eso no sé cómo está la vacuna en Nueva York, pero no sé cómo está el índice de vacunación.
Van más lentos con los refuerzos que nosotros en Estados Unidos. Nosotros vamos en el segundo refuerzo, en Estados Unidos van en el tercero empezando. Mm. Puede haber ahí algo.
Puede haber algo ahí. estuvo leyéndose muy, muy poco rato.
Oye, sobre todo cuando el señor Fauci como que había declarado que ya estábamos como listoco en Estados Unidos.
Pero nunca dijo que había que dejar de
preocuparse. No. O sea, que sería un despropósito, una irresponsabilidad decir eso, pero que estaba Estados Unidos pasando una nueva fase, dijo.
Claro, pero que había que seguir inoculándose, vacunándose. Sí. Solamente eso para que... Yo esto no lo traigo ni para traerle miedo a nadie, ni buscar fantasmas, ni sencillamente pongámosle las vacunas que están disponibles. Sí. Este es el mismo criterio que opera desde el día 1, desde que llegaron las vacunas. La vacuna está ahí y es gratis. Es una maravilla.
He escuchado hoy día a la ministra Yarza acá en la mañana con Rodrigo Álvarez. Y decía que el taco, o sea, donde se ha disminuido bastante el tema de los refuerzos y que está lento es en los niños. Que hay muchos padres que si bien son pro vacuna y que están y que tienen a sus hijos con los carnés de vacunas al día, etcétera, esto de que sea una vacunación de emergencia muchas veces los pone un poco nervioso y que en ese sentido ha sido más lenta la vacunación de escolares. Y además, que recordemos que este año, el año pasado, en la primera etapa, se fue a vacunar a los colegios. Y este año se decidió que los colegiales iban a los centros de vacunación en muchas comunas. Hoy, al parecer, se está haciendo un cambio también de estrategia y hay muchas comunas que están llevando estos vacunatorios a los propios colegios. Así que ahí debiera haber una mayor diligencia, más rapidez en este proceso, sobre todo en los escolares.
Son las 7 de la tarde con 7 minutos. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
Sí, bien. ¿Cómo estás, Enrique?
Bien.
Refuerzo ya. Enrique ya no fue un refuerzo en esta radio. Ya es...
No,
en un momento fue un gran...
Es un puntal.
Eso. Buena descripción. En un momento fue un refuerzo.
Sí, bueno, sí, pues todos parten desde alguna parte.
No sé, yo había entrado como trabajador normal, pero si tú me habías visto como...
¿Cómo celebraste el día del trabajo hablando de trabajador?
No trabajando, como se trabaja. Bueno, en el caso, tú, Matías trabajó, pero...
Es que Matías, tú sabes. Bueno.
Sí, pero la mayoría de los trabajadores celebramos el día del trabajo no trabajando.
Exactamente.
Las contradicciones vitales.
¿Les pasó que... buscaron mucho el diario?
Sí, me dio una rayo, pero ¿cómo no hay diario? Y fui y dije, no hay, y de repente...
Solo me llegó uno de los tres que llegan.
A mí me llegaron dos después.
¿Llegaron dos? Sí. Dos de tres.
Dos de tres.
Por eso, no llegó solo uno.
No llegó solo uno.
Sí.
Pero los otros dos llegaron más tarde que de costumbre, en mi caso.
Yo parece que me desperté más tarde, estaban ahí ya.
No, yo me desperté temprano y lo buscaba.
Pero claro, como
pensé que el perro se lo había comido, empezó a buscar
llegaron,
por el jardín.
Como llegaron dos de los tres diarios que sí. Me llegan a mí en la mañana, el tercero no conecté con que era primero de mayo y lo buscaba también, lo buscaba claro. El perro maldito. Sí. No llegó. Pero cuando me di cuenta que era primero de mayo, me di cuenta claro. Que no iba a llegar.
Tal cual.
Enrique Vamos Javier, titulares.
Chile Vamos y el Partido Republicano acusaron ante la Contraloría presuntas irregularidades del gobierno y de funcionarios públicos respecto al plebiscito de salida. Los jefes de bancada, diputados de Chile Vamos, Andrés Longton y Jorge Alessandri, además de la diputada del Partido Republicano, Chiara Barchesi, sostuvieron una reunión con el Contralor General Jorge Bermúdez para solicitar su pronunciamiento ante acciones de intromisión en miras del referéndum constitucional. Un proceso en el que, según explicaron, el Ejecutivo ha entregado señales de poca neutralidad y se han utilizado recursos públicos, dicen, para manifestar una determinada opción. El presidente Gabriel Boric anunció hoy una inyección de 40 millones de dólares al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo para contener el alza en específico de la parafina. Además, el Ejecutivo enviará los próximos días al Congreso un proyecto de ley de estabilización de las cuentas de electricidad y otro que busca también mejorar la competencia en el mercado del gas. Noticias del mundo, la Organización Mundial de la Salud aseguró que el aumento de los casos de hepatitis aguda infantil de origen desconocido es un tema muy urgente al que están dando prioridad absoluta. Recordemos que los primeros 10 casos de esta hepatitis aguda fueron notificadas en el Reino Unido en el 5 de abril de este año en niños menores de 10 años sin dolencias previas y desde entonces también se han detectado otros contagios en España, Israel, Dinamarca, Italia y Estados Unidos. Y noticias del deporte, Universidad de Chile oficializó a Sebastián Miranda como su nuevo técnico interino. Miranda llegó en la U en octubre del año 2021 y se había retirado del fútbol en el año 2014. Dentro de su currículum fue ayudante de Nicolás Córdoba en Palestino Wanderers, en el fútbol peruano y la U, y además también de la selección chilena sub-20. A través de un comunicado, el club laico aseguró que la gerencia deportiva está en búsqueda de un nuevo DT para comandar el equipo azul y su primer desafío al mando del primer equipo será ante Deportes La Serena, partido que se juega este sábado.
Muchísimas gracias, Enrique.
Gracias a ustedes.
Gracias, Quique.
7:10 p.m, estás en Duna.
Nada personal.
Makes, el barrio de Makes, partimos con eso, ¿cierto?
Sí, sí,
vamos. Porque vamos a tener nuestra infiltrada ahí. Pero sí, mientras
casi que desde ahí mismo.
Mientras hacemos la conexión, sí. Contextualizar brevemente. Makes tiene la característica, bueno, de ser un barrio muy comercial, sí. Lo sabemos, muy tradicional, y que queda en el límite de las comunas de Estación Central y Santiago, lo cual tenemos y vamos a tener permanentemente, o en estos temas, a dos autoridades hablando, a dos autoridades preocupadas, pidiendo investigaciones, pidiendo ayuda, porque esto demuestra sencillamente algo que hace rato suena, que esas son zonas donde operan mafias. Donde operan grupos irregulares, donde hay dominio de calles, donde bueno, ha habido muchos ataques de muchos tipos, donde cuesta,
bandas bastante organizadas, por lo
claro, momento. Donde cuesta que entre el Estado muchas veces, ¿no? Y donde hay dueños de espacio, hemos visto varios reportajes donde hay tipos que son dueños de esquina, claro. No me refiero a dueños de un local, ¿eh?
No,
dueños del espacio.
Oye, incluso lo conversamos en el metro, ¿te acuerdas? Se toman estaciones de metros completas.
Y ahí, bueno, ahí este fin de semana explotó el problema, explotó públicamente y además con mucha, literalmente con sangre, literalmente con el drama humano de personas como esta periodista que recibió un balazo, no sé exactamente si es en su frente, si es en un pómulo, con riesgo vital, decía la policía, pero y las autoridades comunales, como por ejemplo la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, le ha pedido Interior que se establezcan medidas más duras y más claras en contra justamente de esta mafia. De esto vamos a hablar con las infiltradas de hoy.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Ni más ni menos que con
Leslie Ayala.
Leslie.
¿Cómo estás, Leslie?
Hola, bien, ¿y ustedes?
Muy bien,
estás,
gracias. Leslie?
Cuéntanos, ¿por dónde partir en esta historia tan macabra, tan triste, además, donde hay una mujer, hay una chica, una periodista que está en riesgo vital por un balazo frontal que recibió en su rostro?
Sí, en este momento Francisca Sandoval se encuentra de la señal 3 del canal La Victoria, se encuentra en estado de gravedad, su situación no ha variado. Y hoy día su familia está pidiendo y exigiendo, obviamente, a la fiscalía y a la policía y también al gobierno, como querellante en este caso, justicia, y que se encuentre, obviamente, a las personas que percutaron en particular este disparo en su rostro, que la mantiene de gravedad, justo cuando estaba ya justamente haciendo sus labores de reportera, filmando lo que estaba ocurriendo en esta marcha de la Central Clasista de Trabajadores, convocada en paralelo a lo que fue la marcha de la CUT este 1 de mayo. ¿Por dónde partimos, Matías? Bueno, yo creo que debemos partir por qué es lo que está sucediendo en este sector de Santiago. Es un sector que está siendo protagonista ya hace varias semanas, yo diría meses, de episodios de alta violencia. Se dio también para la marcha del joven combatiente el 29 de marzo, cuando estudiantes secundarios llegaron hasta ese sector de Estación Central, específicamente los sectores aledaños al barrio Makes, donde comerciantes ambulantes, es decir, el comercio ilegal que está desatado en esa zona, se hicieron, entre comillas, de justicia por sus manos y golpearon gravemente, no sé si se acuerdan ustedes, a un estudiante de un liceo de Ñuñoa. Sí. Entonces son situaciones que ya se vienen dando hace tiempo, donde se ve como una especie de gente que está armada. Lo vimos también en las imágenes de ayer que recorren las redes sociales, gente que literalmente está armada hasta los dientes, no solamente es capaz de salir a golpear con palo y proteger, entre comillas, el comercio que ellos están realizando y los locales que ahí tienen arrendados, sino que también son capaces de disparar a mansalva, como lo vimos en estas imágenes que están en posición de la fiscalía y que hasta el momento solamente tenemos a dos personas detenidas, las personas que hoy día quedaron en libertad, ya que ni el Ministerio Público ni tampoco el Ministerio del Interior como querellante lograron dar cuenta de que ellos estuvieron vinculados con los hechos más graves que vimos, que son obviamente las lesiones a estas cuatro manifestantes y en particular la situación de gravedad que mantiene a Francisca debatiéndose ahora en la vía de la, entre la vía y la muerte en la Costa Central.
Para entender, si toman a estas personas presas, me imagino que con algún tipo de presunción de que estarían involucradas, con algún tipo de prueba o no, porque resulta bien curioso que en menos de 24 horas las dejen en libertad, teniendo en cuenta la gravedad del hecho.
Claro, lo que pasa es que nosotros estamos llevando ahora para el access de la tercera, lo pueden ver en unas horas más, el expediente judicial que da cuenta de cuáles son las pruebas que tenía el Ministerio Público al momento de detener a estas dos personas. Son imputados de nacionalidad venezolana y colombiana que estuvieron detenidos. Ellos dicen que están haciendo labores de seguridad, que ellos les pagan por mantener la seguridad en locales que están en ese sector.
¿Pero quién les paga? ¿Los comerciantes ambulantes?
Los mismos locatarios, sí, es como una especie de policía paralela, obviamente son hechos graves, pero el atenuante que tenían, por decirlo de alguna forma, y porque generalmente quedan libres, es que el Ministerio Público no logró acreditar de que ellos estuvieran portando un arma verdadera, sino que más bien son pistolas a fogueo, es decir, pistolas que no son capaces de lesionar a una persona porque obviamente no son pistolas reales, y justamente ellos se sometieron a estas pericias de nitrato donde ellos voluntariamente, sin renunciar a su derecho a guardar silencio, es decir, no colaboraron con la justicia, pero sí dejaron que le hicieran estos peritajes sin una orden judicial, muestran que ellos no habían disparado en las últimas 24 horas ningún tipo de arma porque no había restos de pólvora en sus manos. Entonces, por esa situación es que el juez de garantía también, y también ante la imposibilidad del juez de garantía de decretar una medida cautelar de mayor gravosidad de la que pide el Ministerio Público pide solamente un arresto domiciliario y en ese sentido se da la libertad de estas dos personas. Ahora, la Defensoría Pública que está representándolo a través de su jurídico, Claudio Zufán, da cuenta de que esta medida es proporcional porque acá no está vinculado el hecho de ellos. Efectivamente hay imágenes que mostró, exhibió hoy día el Ministerio Público en la audiencia de control de detención, donde se les ve a ellos disparando en contra de las personas que se estaban manifestando a esa hora en el eje Alameda, pero no es capaz de vincular el Ministerio Público estos disparos con finalmente los hechos de mayor gravedad, que son esas cuatro personas lesionadas y en particular el caso de la reportera la señal 3 del canal La Victoria. Entonces, al no poder vincularlo directamente, ellos solamente son formalizados por porte ilegal de armas, que se presume que era un arma ilegal porque es un defogueo, evidentemente, y también por el hecho de realizar disparos en la vía pública. Son dos delitos que no tienen alta gravedad y no es lo mismo que si, por ejemplo, el Ministerio Público hubiera llegado con la suficiente prueba para decir que, por ejemplo, están vinculados con estos ataques y, por ende, también se les formalizaría como autores, en este caso, de un homicidio frustrado y las lesiones graves que recibieron otros manifestantes y otros reporteros que estaban en esa cobertura.
Leslie,
entonces, hay una situación...
Leslie, déjame una preguntita, porque tú hablaste de las imágenes que hoy día entregó la Fiscalía y hemos visto imágenes de personas disparando. Vamos a... ¿Algunas de las personas que estuvieron detenidas y que fueron puestas, bueno, no sé, en libertad, pero con estas cautelares, ¿no es cierto?, con estas medidas cautelares, que son la detención o arresto domiciliario completo, ¿coinciden, son las mismas personas estas fotos o esas son personas que están buscando?
Sí, no, en este momento el abrigado homicidio de la PDI y la Fiscalía Centro Norte están en búsqueda de reconocer e identificar a las otras personas que aparecen ahí también portando arma, y en particular un episodio que también es grave y que significó, como lo señaló hoy día el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, la apertura de una investigación interna a Carabineros, porque se ve un auto de Carabineros de civil que está en un momento monitoreando y está cerca de personas que estaban justamente percutando disparos, y no se les ve actuar sobre la flagrancia de este delito, y por eso se abrió una investigación también ahí. Pero, en Carabineros.
Disculpa, un segundito, pero tú lo anterior, las fotos que yo vi de estas personas disparando, que supuestamente dispararon ese día, son muchachos jóvenes, son hombres todos, jóvenes, en actitud de disparar, que tú me dices que es fogueo, yo entiendo que si yo tengo un fogueo y disparo al aire para asustar, yo no tengo actitud de disparo. Aquí hay una actitud de disparo de la mano, de apuntándose a alguien, o sea, horizontal, a la altura de mi cabeza.
Había intención.
yo me imagino que si alguien quiere disparar un fogueo, dispara al aire, porque no hay ninguna intención de dar la dirección a un disparo fogueo, solamente el ruido. Por lo tanto, es que no sé si esas personas que mostraron, no sé si estamos hablando de la misma foto, para haberte la mostrado, si son las mismas de personas que se sabe que dispararon, pero no se les ha encontrado, o son las personas que estuvieron detenidas y fueron puestas en estas condiciones.
No, nosotros revisamos las imágenes que tú te refieres, Matías, me imagino que son las que, porque las personas que fueron detenidas hoy día solamente se las reconoció por sus prendas, es decir, ellos estaban tapados su rostro.
Esto era
rostro,
con cara, no cara son, descubierta.
Sí, bueno, son las mismas imágenes. No, esas personas están siendo buscadas, yeah. Y hay una alta sospecha, porque ¿cuál es la situación o el meollo que está ocurriendo en este sector de Barrio México? Y como le decía, ya no es un hecho aislado lo que ocurrió este domingo, en lo que va del año, es decir, en estos casi 4 o 5 meses, se han registrado 600 episodios policiales en esa zona, cuando durante todo el 2021 solamente se registraron 480. Entonces, imagínense cómo se ha superado la violencia en ese sector. Y bueno, los responsables de la seguridad pública, tanto carabineros como la fiscalía, apuntan a lo que se llama la mafia de los toldos. ¿Qué es la mafia de los toldos? Lo que explican a nivel policial y del Ministerio Público, son bandas que se disputan territorio en este sector de MEX. Por ejemplo, ellos arriendan de forma ilegal la calzada, la vereda, donde las personas, el comercio ambulante, por ejemplo, saca su pañito, empieza a vender productos en este sector, ellos arriendan estos espacios para que la gente pueda, como de cierta forma, vender ilegalmente estos productos. ¿Qué? Entonces ellos son como una especie de dueños de las calles.
¿Son los mismos de los metros? ¿Son las mismas bandas o no hay mucha claridad al respecto?
Dicen que es el mismo brazo vinculante, yeah, de comercio ambulante que se tomó esa zona posterior a la pandemia, mm-hmm, y que ahora justamente arrienda a estas personas para que puedan vender. Una situación totalmente paradójica, porque arriendan un sector que no es de ellos, claro, y lo arriendan solamente como con el propósito de que otras personas sigan ejerciendo el comercio ilegal. Entonces, estas bandas llamadas los toldos azules, así lo bautizó la policía.
Este es el mismo caso donde uno de los líderes fue abatido hace muy poco, ¿no? Un hombre que era el que vimos una imagen en televisión blandiendo un sable.
Exactamente.
El mismo que fue muerto.
Rodolfo Aguilera, que fue abatido hace una semana en un ajuste de cuenta, donde un desconocido le prefirieron 4 balazos y él efectivamente perdió la vida. Él era sindicado como uno de los líderes de esta mafia. Entonces, es una situación totalmente descontrolada. Yo no sé si ustedes, Matías, José, han visitado en el último tiempo Estación Central. A mí me toca, porque soy profesora de la Universidad de Santiago, de la Escuela de Periodismo, me toca ir recurrentemente a ese sector, y es un sector que está absolutamente colapsado por el comercio ambulante. No se puede caminar ni transitar, por ejemplo, desde la universidad al metro sin toparse con estos grupos de personas que tienen obviamente como el control de la vereda, y además están todas estas situaciones de carpa. Es un sector que evidentemente está de cierta forma descontrolado y abandonado. Hay mucha, obviamente, preocupación por parte de la alcaldesa de Estación Central y también de Santiago Centro. Recordemos que en ese sector, en el barrio MEX, se juntan dos comunas que han tenido altos problemas de seguridad, como es, y obviamente que está vinculado también al tema del comercio ilegal, que es el sector de, o sea, el municipio, perdón, de Santiago Centro y también Estación Central. Entonces, hay una situación ahí latente. Yo creo que se vivió ya una situación totalmente descontrolada lo que ocurrió ayer en el 1 de mayo. Y lo que más se lamenta a nivel de autoridad es el saldo. O sea, tenemos a 2 personas detenidas, 2 personas que fueron dejadas en libertad, que no se les vincula a ninguno de los hechos más graves. Y tenemos justamente, como dice Matías, rostro, imagen de personas que están disparando y pueden ser los responsables de estos hechos graves que se están viendo en este minuto, y no tenemos mayores detenidos. Entonces, ¿cuál es la situación ahí? ¿Está al debe el Ministerio Público? ¿Está al debe también la policía, los encargados de orden de seguridad ayer, que era personal de carabineros, y también la policía de investigaciones, que está jugando contrarreloj para poder identificar y finalmente llevar a estas personas que protagonizaron estos hechos, que son conocidos, son bandas que se conocen, son personas que tienen antecedentes, no son primeras aproximaciones a estas situaciones de violencia, y bueno, que ayer obviamente mostraron su cara más feroz con estos disparos en plena vía pública, y que lamentablemente hirieron a 4 personas, una de ellas que nos mantiene obviamente muy preocupado, que es la situación de Francisca.
Y déjame agregarle un elemento que es relativamente novedoso, pero que anexo a este hecho que tú nos cuentas, que es específicamente policial, que va a tener una lista política, querámoslo o no, porque aquí estamos hablando de una alcaldesa que es del Partido Comunista, Iresi Hassler, que pide que el Ministerio del Interior tome asunto y que se tome carta. Y acabamos de ver hace muy poco rato un Twitter de la diputada Carol Cariola, del Partido Comunista, también dice: al referirme a los graves hechos ocurridos ayer, utilicé palabras enfrentamiento. Reconozco mi error. Claramente fue un ataque inaceptable. Por lo mismo, resulta incomprensible que ni la Fiscalía de Chile ni el Ministerio del Interior solicitaran prisión preventiva a posibles culpables. No sería raro que esta, insisto, esta arista política tome vuelo al interior del gobierno, porque sabemos que no la nombra, pero es que Siches, a quien se le hace mención directa de parte de una diputada del Partido Comunista, y sabemos que las tensiones ahí están bastante a ratos, bastante complicando bastante al gobierno en materia de seguridad, solamente para poner ese antecedente sobre la mesa.
Exactamente.
Sí, pues, como siempre, muchísimas gracias, pues.
Sí, muchas gracias, Leslie Ayala.
Que te vaya muy bien.
Hasta la próxima semana.
Que estén muy bien y no se pierdan el expediente que quería.
Eso, no, estoy, pero ahí esperando.
Eso te pregunta. Sí. ¿A qué hora publicas el expediente de este caso?
El Early Access se empieza a llegar a las 22 horas para suscriptores, y para quienes no son suscriptores de la tercera tendrán que esperar hasta mañana.
Voy a poner alarma.
Early Access. Gracias.
Chao, Leslie.
Estén muy bien.
Un abrazo.
Chao. Hablamos, chao.
7 de la tarde, 26 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Hoy el ministro de Educación, el ministro Ávila, sindicó al ex gobierno, al gobierno del presidente Piñera, por no prepararse y no anticiparse respecto a las demandas que han hecho los estudiantes, respecto sobre todo a la infraestructura, a la mala infraestructura que enfrentan muchos de los liceos y los colegios, cuestión que según ellos ha derivado también en las protestas, muchas de ellas violentas, que se han vivido durante los últimos días, las últimas semanas. El ministro Ávila dice que esto pudo haber sido previsible y que estas cosas se arreglan con diálogo, cuestión que no habría sucedido en el gobierno pasado. Pero bueno, para conversar al respecto y ver qué tipo de conversaciones y si las hubo, está con nosotros Raúl Figueroa, ex ministro de Educación del presidente Sebastián Piñera. ¿Cómo estás, Raúl?
Hola, Raúl, ¿cómo estás?
Hola, Josefina Matías, muy bien, muchas gracias.
Aludido directamente.
Sí, pues.
Por tu sucesor.
Sí, a ver, yo creo que es bueno, como siempre, mirar todas estas cosas en una perspectiva lo más amplia posible. En general, no es buena receta hacerle el quita los problemas y echarle la culpa a los gobiernos anteriores. Lo que uno espera siempre es que las autoridades hagan cargo de sus responsabilidades y en este caso enfrenten una situación compleja que se está viviendo en el sistema educativo, que en muchos casos es consecuencia de la pandemia, que todos hemos sido testigos de cómo impactó el sistema, y también de cómo se ha ido arrastrando, en particular en los liceos emblemáticos, ciertas olas de violencia que lamentablemente por mucho tiempo fueron validadas o no fueron enfrentadas como a mi juicio tendrían que haberse enfrentado. Entonces, yo creo que no es bueno trasladarle el problema a quienes ya no están en condiciones de hacerse cargo de esas situaciones, sino que hay que asumirlo. Y es bueno despejar también una serie de dudas, desde lo más básico, como por ejemplo lo que se ha tratado respecto de la infraestructura, hasta cuestiones evidentemente más complejas, que es donde creo yo que hay que poner un máximo esfuerzo. En los últimos 4 años, el presupuesto en infraestructura pública se incrementó en un 116%. Fueron del orden de 450 mil millones de pesos los que se destinaron solo para la infraestructura de la educación pública. Y el incremento fue un 116%. Solo en el Instituto Nacional, por parte del municipio y con aportes además del Ministerio de Educación, de la Dirección de Educación Pública, se destinaron del orden de 5.500 millones de pesos, solo el Instituto Nacional. 700 millones aporte directo del departamento, de la Dirección de Educación Pública, el resto recursos del municipio, para una serie de modificaciones, entre otras, lo que significó adecuarlo para hacerlo mixto. Recordemos sí, que hay un trabajo importante. Y ese trabajo además se llevó adelante escuchando a las comunidades, que es una comunidad muy fracturada la que además existe en el Instituto Nacional. En un contexto en el que la pandemia afectó, y era evidente que iba a afectar, y a todos les consta los esfuerzos que se hicieron para que pudiésemos mitigar al máximo los efectos de la pandemia en el sistema educativo. Entonces, creo que es bueno entender ese contexto y también, bueno, tomar decisiones, ¿cierto? Porque hace menos de un mes escuchábamos que había sido un error mantener las escuelas cerradas tanto tiempo. Hoy día escuchamos que fue un error abrirlas de manera, dice, abrupta, cuando el proceso de apertura de los colegios en Chile se llevó adelante durante un año y medio. La primera escuela se abrió en julio de el 2020, bajo los pilares de flexibilidad, gradualidad, voluntariedad, íbamos sistemáticamente, ustedes se acordarán bien, porque se hacían recuentos todas las semanas de cuántas escuelas se iban incorporando a la apertura, cuántos alumnos luego volvían a clase. Entonces, decir ahora que el regreso a clase fue abrupto, bueno, se entiende poco, la verdad, porque primero parece que era bueno tenerla cerrada, después resulta que era malo tenerla cerrada, ahora es malo que hayan vuelto. Y yo creo que acá hay un tema que es bien importante. Las señales son fundamentales. Y nosotros no podemos pretender que la violencia que efectivamente se está viviendo en el sistema educativo, con mucho énfasis en liceos emblemáticos, se soluciona marginando a los estudiantes de esos establecimientos. Porque da la sensación de que, porque, por ejemplo, se anunció la posibilidad de reducir la jornada escolar completa. Sí, el último reporte, que han sido lentos, pero el último reporte creo que 2.000 establecimientos habían disminuido su jornada. Ahora, entonces, sí. Claro, es curioso que la solución para que los alumnos no tengan lugar de violencia sea reducir la jornada, que ojalá no se encuentren, cuando lo que hay que hacer es que se encuentren, pero, y en ese encuentro construir
pero políticas. Raúl, en este episodio en particular, la crítica ha estado centrada más allá de que de la apertura abrupta o de que si hay que acortar la jornada o no acortar la jornada en la infraestructura de muchos de estos recintos, que está de verdad en una situación bien mala, bien paupérrima. Hay fotos que son bien impresionantes de los baños, de los edificios. En ese sentido, efectivamente, hay un déficit en la infraestructura de muchos de estos colegios.
Por supuesto que hay un déficit. Y por eso es que el esfuerzo que se hizo en incorporar recursos para paliar ese déficit fue tan importante. O sea, cuando nosotros llegamos al gobierno, el presupuesto en infraestructura pública era del orden de 80 mil millones de pesos al año. Cuando nos fuimos era prácticamente el doble. Entonces, decir que no se hizo un esfuerzo para mejorar la infraestructura creo que está derechamente equivocado, porque el esfuerzo consta en los recursos que estaban disponibles y también, esto es muy importante, en la gestión de los sostenedores para poder disponer de esos recursos, porque en la lógica cómo funciona nuestro sistema educativo, el gobierno central puede poner recursos a disposición, pero si los sostenedores no levantan los proyectos, no postulan
las municipalidades.
Claro, me refiero efectivamente a los municipios. Bueno, es muy difícil que efectivamente esos recursos efectivamente lleguen. Y se hacen todos los esfuerzos para colaborar, ya, incluso prestar apoyo en la elaboración de esos proyectos. Entonces, yo no digo que no hayan problemas de infraestructura, por supuesto que los hay, pero no voy a permitir que se diga que no se hicieron esfuerzos para mejorar esa infraestructura.
Ya, y la infraestructura quedó, ¿cómo ponerlo? Al 100% salió un todo, podemos inventar una suerte de métrica. ¿En qué porcentaje la infraestructura está aceptable para recibir a los alumnos y a las alumnas? Y si tú compartes que efectivamente hay un problema de gestión, a lo mejor del sostenedor, de la municipalidad de cada lugar, que habría que ir a preguntarles a ellos, pero que efectivamente la infraestructura está tan mala como se dice, ¿tú quieres conocer la amplitud de la oferta?
Por supuesto que hay, que depende mucho del municipio. Si uno lo lleva específicamente al Instituto Nacional, que creo que es un buen ejemplo, las inversiones que se han hecho en el Instituto Nacional han sido de un altísimo nivel, tanto en la cantidad de recursos como en la calidad de esos proyectos. Entonces creo que también es un error centrar el origen de una violencia desmedida que estamos viendo en aspectos donde efectivamente han habido esfuerzos por solucionarlo. Porque y eso creo que es otro problema que tenemos hoy día, como que se buscan causas donde no están y se insiste en soluciones que no son necesariamente las específicas para el problema que estamos viviendo. El problema que estamos viviendo hoy día de violencia, en particular en los liceos emblemáticos, tiene mucho que ver con la pérdida de liderazgo de sus directivos, la falta de empoderamiento de los equipos directivos para poder tomar medidas concretas. Y recuerden que esto de alguna manera efectivamente se suspendió durante la pandemia por razones evidentes, pero antes de la pandemia habían los obreros blancos, en el fondo surgieron antes.
En el IMBA,
en el IMBA y también en el Nacional se tomaron una serie de medidas que también se generó mucho roce político. estaba ese proyecto que se aprobó, que era Aula Segura, que apuntaba a una cosa súper concreta, a darle a los directores de los establecimientos mayores atribuciones para poder tomar medidas en casos extremos. Y eso causó un escándalo en el mundo político, que se leyó por muchos como una validación también de la violencia dentro de esos espacios.
Pero esa ley sigue vigente.
Está vigente, por supuesto.
¿Y se usa?
Bueno, sería bueno preguntarle a las autoridades cuál ha sido la aplicación de esa
ley. Dado que los eventos violentos que hemos visto en las últimas semanas...
Claro,
son públicos.
Son públicos, son evidentes, y yo creo que es muy importante cuando hay hechos de violencia como estos, hacer una mirada nueva más amplia. Hemos validado, o algunos han validado, yo no me quiero subir a ese carro, uh-huh. Algunos han validado la violencia como un medio para lograr cualquier objetivo. Y le han quitado autoridad a quienes están en posición de evitar que esa violencia surja. En este caso concreto, los colegios, los directores que tienen herramientas, a través de, por ejemplo, esta ley de aula segura, que en la práctica habría que ver, preguntarle a las autoridades hoy día si se está aplicando y por qué no se aplica. Y me da la impresión que no se aplica porque los mismos directores incluso tienen susto si los amenazan sistemáticamente.
Volvamos un segundo atrás en esa la tramitación de esa ley de 2018, si no me equivoco, sí. ¿No? Aula segura. Explícanos de qué se trataba con exactitud y cuáles fueron los argumentos que en ese momento tuvieron para votar en contra, por ejemplo, el diputado Boric, el diputado Jackson, estoy viendo la diputada Vallejo, estoy viendo los que son ministros hoy día y que tienen que hacerse cargo, que tienen que enfrentar este monstruo que se ve encima, que es la violencia. Y lo digo monstruo no porque lo diga yo, este reproche lo tiene el presidente Boric, lo tienen... autoridades que están muy complicadas y que están enfrentando, yo imagino, con el mayor celo y profesionalismo este problema que los aqueja a ellos ahora.
Bueno,
¿qué explicaciones dieron?
Sí, es una ley muy precisa que nunca pretendió ser la solución a todos los problemas, y eso es bien importante. Y lo que hace esa ley es entregarle a los directores de los colegios atribuciones para poder, en casos extremos de violencia, tomar medidas como, por ejemplo, la marginación de los alumnos que causan la violencia, y en esa misma ley se establece además de que en el evento de que eso ocurra, la autoridad central o a través de los CRM le debe entregar apoyo a ese alumno para reubicarlo y acompañarlo. Por lo tanto, se hacía cargo de un problema específico de violencia causada por miembros de la comunidad educativa, entregándole a los directores herramientas, y además aseguraba un apoyo para la reinserción de esos alumnos en el sistema educativo. La razón por la cual en la práctica la oposición se aprobó esa ley, pero se aprobó con votos en contra. Sí. Y los que estaban en contra señalaban que, los clásicos argumentos que hoy día a muchos les da vergüenza repetir, pero que se está criminalizando protesta.
Pero que también se estigmatizaba a los alumnos.
Pero ¿qué más estigmatización que tiene hoy día el Instituto Nacional?
Estoy diciendo cuáles eran los argumentos, no estoy diciendo...
Pero efectivamente, entonces, pero el punto además es que es la clásica fórmula de oponerse a cualquier solución y plantear alternativas que no existen, porque ¿cuál es la propuesta? En ese tiempo no había una propuesta clara, y hoy día que están en el gobierno tienen la obligación de hacer propuestas, porque ya no les toca ser simplemente comentaristas de la realidad. Y eso es lo que tenemos que de alguna manera, poner el foco. Por eso es que yo encuentro que no es apropiado, pero una autoridad que tiene tanta responsabilidad, echarle la culpa al gobierno anterior, porque tienen que asumir cuál es su responsabilidad.
Para ser justo, esa votación se aprobó en la Cámara de Diputados con 110 votos contra 26, y dentro de los 110 votos aprobados hay súper transversal, sí, de izquierda a derecha. Sí. Yo te nombré a esos parlamentarios porque hoy día están en la cúspide del poder y son ellos víctimas de los mismos desórdenes, sí, que con tino, sin tino, con talento, sin talento, se trató de enfrentar de esa manera.
Era una ley muy popular, en las encuestas tenía un apoyo altísimo, claro, entonces, porque en ese momento además también se estaba viviendo un momento especialmente violento, no me acuerdo cuál es el hecho en específico, pero se vivió un momento particularmente violento en
blanco, era lo mismo, era
los votos blancos fue un poquito posterior.
Fue en el contexto, pero fue un poco posterior.
Sí.
Porque fue, por ejemplo, cuando.
Porque la aula segura fue con la ministra Cubillo.
Efectivamente. Sí. Me acuerdo bien porque una asistente de la educación de uno de estos establecimientos había sido quemada con parafina.
Sí, claro, exactamente.
Entonces, que parafina que se usaba para la fabricación de bombas Molotov. Entonces, el evidentemente no era solo una ley popular, sino que era necesaria.
Respondía a un escenario.
Y se hacía cargo de una situación concreta, que obviamente tiene que complementarse con una serie de otros elementos.
Raúl Figueroa, ministro de Educación, ustedes en el tiempo que estuvieron ahí, me imagino que intentaron indagar la interna de los liceos. Hoy día tendrá más libertad para contarnos. ¿Qué pasa? ¿Cómo se llega a que instituciones del prestigio, la tradición, como el INBA, como el Instituto Nacional, como el Barros Borgoño, como el, bueno, se me va a quedar corto, algunos de ellos se los tomaron grupos violentos? ¿Qué hay? ¿Desde los apoderados? ¿Es de los profesores? ¿Son alumnos que se radicalizaron? ¿Hay externos? Explícanos qué es lo que pasó allí.
Sí, hay, bueno, lo primero que se aprecia es una fragmentación muy fuerte de las comunidades educativas. En el Instituto Nacional existían en ese tiempo, y entiendo que esa lógica se mantiene, 3 centros de padres distintos. Y cada uno tenía una aproximación diferente a los problemas. Algunos de esas organizaciones validaban la violencia en las manifestaciones de los alumnos, otros estaban absolutamente en contra.
Segundo, y ahí, ¿y esas organizaciones de adultos, ustedes pudieron percibir o investigar o llegar a la conclusión de que estaban infiltrados por agrupaciones políticas, o eran padres que tenían esa convicción?
La verdad es que se pudo apreciar una serie de cosas que más bien un trabajo policial, ¿cierto?
Claro.
Que
sí, es ajeno a lo que... Pero el ministro en su momento tiene que haber tenido los antecedentes.
Pero teníamos... Sí. ¿Qué es lo que pasaba? Por ejemplo, parte de la indumentaria, los overoles blancos,
las máscaras, ¿te acuerdas?
Las máscaras se encontraban y se guardaban dentro del establecimiento. Y por lo tanto, de alguna manera, no sé de quién, no sé cómo, existía una cierta protección de ciertos grupos a estos grupos que siempre son minoritarios, pero que causan un caos tal que atentan y afectan a toda la comunidad. Por lo tanto, existía una cierta, por un lado, un desenfreno de algunos estudiantes, un apoyo por parte de los apoderados de esos estudiantes. No necesariamente los apoderados estaban en contra de lo que los alumnos estaban haciendo. También ciertos apoyos desde adentro, al punto que se usaban espacios del liceo como lugares de custodia para luego desde ahí salir a tomarse las calles. Y también, y lo hemos visto en las declaraciones, por ejemplo, del director del INBA, si no me equivoco, que él decía ya este año que personas externas al establecimiento formaban parte activa de estas manifestaciones e incluso agredían a otros miembros de la comunidad. Ahora, ¿a qué tipo de grupo o con qué identidad, digamos, con quién se identifican, ¿cierto? ¿Con qué grupo se identifican? Yo no tengo idea cómo saberlo, pero sí sabemos que existía esa realidad que era muy compleja y, por tanto, tiene que abordarse, pero tiene que abordarse con argumentos un poco más sofisticados que simplemente, uy, entramos muy rápido a clase, no sabemos qué hacer con esto.
Pero había infiltración de algún tipo,
sí.
Que externa a la comunidad escolar.
Sí, sí. Y también apoyo desde el interior. Por lo tanto, es una combinación. Y grupos importantes de apoderados y alumnos que están afectados y muy en contra de esta violencia, pero que obviamente se ven imposibilitado de reaccionar, porque, claro. Porque acá porque la violencia lamentablemente tiene un efecto, y, o sea, tiene muchos efectos, y uno de ellos es que limita las posibilidades de reacción de quienes quieren convivir en paz, porque obviamente no tienen y no se sienten apoyados. Yo creo que ahí hay un tema muy importante. Cuando sistemáticamente en Chile ciertos grupos validaron la violencia, lo que hacen es, en buen chileno, quitarle el piso a los que buscan por otras vías poder convivir en paz. Esa quitada de piso a quienes buscan la paz a través de la validación de la violencia, hoy día estamos viendo sistemáticamente esas consecuencias, y creo que eso también requiere una reflexión mayor, muy particularmente de quienes hoy día están en el gobierno, porque en los hechos, cuando eran oposición, fueron tibios en combatir la violencia, y en otros casos, ya no en el ámbito escolar, sino que en otros ámbitos, directamente la validad. Los proyectos de indulto son el mejor ejemplo.
Raúl Figueroa, muchísimas gracias.
Gracias, Raúl, que estén muy bien.
Muchas gracias a usted.
Chao, chao. 7:44, estás en Duna.
Nada personal.
Saludamos a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Sí, busca respaldo, cobertura y las mejores marcas en maquinaria a nivel mundial. Lo que estás buscando está en Salfa. Visita salfamaquinaria.cl. Salfa, más que máquinas.
Durante décadas, la Universidad Andrés Bello ha formado profesionales autónomos, conectados y altamente preparados para cumplir su rol en el mundo global. Ese es su compromiso y responsabilidad. Universidad Andrés Bello, comprometida con una formación integral al más alto nivel.
Invertir tus ahorros en el extranjero suma un valor a tu futura pensión. Conoce Zurich Global Investing APB y expande tus inversiones en mercados internacionales para incrementar tu jubilación.
Nos vamos a un corte, pero los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal en Radio Duna.
La privacidad digital depende de varios factores, pero buena parte recae en el autocuidado. Especialistas entregan algunos consejos para evitar fraudes y ciberataques. Nunca compartas tus claves bancarias o datos de acceso a tu correo o redes sociales. Elimina los archivos recientes de tu computador o celular. No utilices tu tarjeta de débito en tiendas o restaurantes que no cuenten con la seguridad para proteger sus sistemas de punto de venta. Y evita el uso de Wi-Fi abierto si realizas transacciones bancarias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
A ver, si te digo excavadora John Deere, ¿a qué lo asocias?
Salfa.
Y si hablo de seleccionadoras Kliman,
Salfa.
En esta te pillo, ¿eh?
Rodillo Ham,
Salfa.
¿Y cómo sabes tanto de maquinaria?
Pero si Salfa tiene más de 80 años en el mercado, cobertura en todo Chile, repuestos y el mejor servicio certificado.
Pero avísame antes, po, yo como loco cotizando.
Ay, puro perdiendo el tiempo. Salfa Maquinaria, sí o sí.
En Salfa, contribuimos al progreso de Chile. Las mejores marcas, amplia red de sucursales y una trayectoria inigualable. Encuéntranos en salfamaquinaria.cl. En Salfa, somos más que máquinas.
El prestigioso ranking de impacto de Times Higher Education posicionó este año a Universidad Andrés Bello como una de las 12 instituciones chilenas que más aportan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Un importante reconocimiento al compromiso transversal de UNAB con el desarrollo sostenible y con su sello de Universidad de Excelencia, pluralista e inclusiva.
Expande tus ahorros llevando tu APB más allá. En Zurich tienes la alternativa de diversificar tus inversiones para incrementar tu futura pensión. Te presentamos Zurich Global Investing APB. Invierte en el mercado extranjero a través de tu cartera APB con la asesoría experta de nuestros ejecutivos. Zurich. Invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Laura, ¿está todo bien por allá? Algo me contó el papá, pero ¿qué fue lo que pasó?
Nada, dejamos la cocina prendida. Menos mal se activó el detector de humo de Verisur. Ellos actuaron súper rápido. Se comunicaron con bomberos y llegaron a tiempo.
Ya, menos mal que no pasó a mayores. Ahí voy para allá.
Complementa tu alarma Cero Visión con el dispositivo de detección de humo. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Son las 7 de la tarde con 48 minutos. Sigue siendo una.
Nada personal.
Bueno, quedan muchísimos temas en la pauta. Varios de ellos a nivel nacional y otros internacionales. Yo creo que todavía nos quedan algunos.
Sí,
algunos nacionales por.
Hay dos temas, claro, está el tema de Limasec por un lado, y el otro tema que está bien arriba es todo lo que ha generado las palabras ayer de la entrevista del presidente Boric respecto a que barajaban distintas alternativas respecto al plebiscito de salida y la posibilidad de que ganara el rechazo. Hoy los partidos oficialistas salieron a decir que ellos estaban trabajando arduamente por la opción del apruebo y que todavía no se ponían en un escenario donde hubiese rechazo. Es obviamente distinta a la posición que tiene un gobierno que se tiene que hacer cargo de un proceso y que tiene que seguir gobernando pase lo que pase, respecto a lo que hacen los partidos políticos que tienen una lógica de campaña distinta y no tienen la responsabilidad de supervigilar de que todo salga bien y de que siga funcionando. Obviamente ahí también se entiende el matiz entre los distintos estamentos.
De alguna manera, el que un partido político, después hablar del gobierno, pero que un partido político diga que no se pone en ese escenario, que trabaja solo para la prueba, que tiene todo el legítimo derecho a votarlo, a creer y a tener la convicción de votar por la prueba, pero al decir eso, yo creo que comete varias faltas. Uno, de creer que somos todos lesos. Porque es una opción evidente que hay que
pero
manejar.
Pero es campaña,
pero
Matías.
Por eso. Pero es que hagan campaña más innovadora.
Pero cuando ha dicho, cuando un acordémonos de la elección presidencial pasa, cuando algún candidato dice, no, si es que yo pierdo, nunca he escuchado esa opción. No sé,
porque cuando tú pierdes una elección, te vas para la casa.
Pero esto es bien parecido, no es porque es pre, post es distinto.
Es que yo soy candidato a diputado por la zona de Angol. Yo puedo, si me preguntan, ¿usted qué piensa si pierde? No, me pongo en ese escenario. Claro. Porque no importa que yo no me ponga en ese escenario, porque si pierdo, me voy para mi casa y no le pasa nada a nadie salvo a mí. Pero si es que pierdo la opción de la prueba, los partidos políticos, ahí sí pasan cosas. Y es exactamente ese escenario el que un gobierno y un partido político se tienen que poner responsablemente. Al decir que no se ponen eso, primero no les creo.
Ya, segundo, no les creemos, eso está
sí,
claro. Ya,
pero segundo, es casi en el caso de una autoridad, sí, en el caso de un partido político no, pero abandono de deberes. Y lo tercero es más conceptual, es no creer en el... Si efectivamente tú no te vas a poner en ese escenario y no vas a trabajar ese escenario políticamente, no estás creyendo en la legitimidad de las dos opciones. Estás implícitamente diciendo que...
No estoy de acuerdo.
Implícitamente. Pero y eso es un partido político. Sí. Pero un gobierno, si no,
no
se prepara para un escenario
B... Estamos de acuerdo. Y por eso lo dice muy claramente el presidente ayer. Hoy día Camila Vallejo hizo unos matices, le dio como distinta, un enfoque más distinto. Pero es muy distinta la posición que tiene un partido político respecto a un gobierno. Efectivamente, el gobierno tiene que hacerlo. Que el partido político diga, nosotros estamos trabajando para la prueba, me parece lo más normal que hay. Y con eso no significa que delegitime la otra posición. Lo que pasa es que dentro de su campo de acción, para ellos no existe la otra opción.
Entonces, si un partido político pero José, si un partido político no lee las encuestas, y son todas, y hace 5 semanas... Quiere decir que un partido político, ahora entendemos por qué los partidos políticos no tienen militantes.
Bueno, sí.
Porque entonces no están leyendo la realidad. Lea, o sea, usted sea pro apruebo. Perfecto. Razonable, legítimo, aceptable. Nada, ni un reparo, por favor. ¿Qué reparo podría haber? Pero póngase en el evento de qué opción política se va a tomar. Porque esto es que va a hacer frío en invierno. Cómprese un abrigo a tiempo. No es que yo descarto esa posibilidad, es que no la descarte. Porque se puede dar, o sea, es muy probable, no las probabilidades, se va a dar, o sea, es probable que se dé, es malo el ejemplo, porque el frío va a venir en invierno, y aquí no sabemos, puede que una no se dé, pero si se da, usted tiene que tener una propuesta política, sí, porque lo que va a necesitar el país, y no los partidos de la prueba del rechazo, vamos a necesitar una salida política para que ese día no haya un, que nos quedemos todos como un 2-3 momia, todos.
¿Y
ahora qué hacemos? Ah, no sé. ¿Y por qué no bajen en Google? Pues bajen el manual, ¿qué se hacía en este caso?
¿Qué hacemos?
No sabemos, pues esperemos mañana. No se puede improvisar esa noche.
Por supuesto que no. No
se puede
improvisar. Me imagino que habrán planes. Lo que no me parece raro es que no lo digan. A eso voy.
Que a mí cuando no me dicen lo obvio, siento que me están tratando de gil y no me fríen el auto.
Sí, pero son lógicas, no sé, yo nunca, por eso lo que te digo, yo sé que es distinto, pero nunca he escuchado a un partido político o a un candidato decir, es que si, y si no gano, no...
Es que un partido político que está por el apruebo hoy día, dice, bueno, si gano el rechazo, que yo creo que no va a pasar,
sí,
que yo no quiero que pase, creo que sería pésimo para Chile, pero si gano el rechazo, bueno, nosotros tenemos la opción de armar una nueva constituyente y nuevamente ir a elegir porque vamos a demostrar que es... no sé, busca un, pero busca una narrativa.
Sí, pues. Sí, busca un, claro, un relato.
Pero la del candidato a concejal por la por Viviri, no me pongo en ese. No, pues si tú tienes otra responsabilidad, pues. ¿Eh?
En fin.
Pero esto es el tema, o sea, el tema que se abrió y está abierto y es una realidad. El Puerto es una catedral. Hay una opción absolutamente probable de que ganen las dos opciones y el rechazo
está
súper
abierto.
Está abierto, está muy hoy abierto. Puede cambiar cuando, yo creo que va a cambiar cuando empiece la campaña, pero hoy está muy abierto. Y estando abierto, tú tienes que poner escenarios probables y tienes que trabajar, porque sería muy irresponsable si no. Muy irresponsable.
O sea, con todo lo que está en juego y además teniendo en cuenta que más allá de que, o sea, sobre todo si gana el rechazo, eso no quiere decir en ningún caso que la gente está conforme con la constitución actual.
Por eso es muy irresponsable.
Entonces, pues, efectivamente.
Nos queremos en un de tierra sin.
Claro, el rechazo es no a esta constitución que me está proponiendo esta convención que no nos gusta según la ciudadanía, veremos qué dice. Pero eso es el rechazo. El rechazo no significa nos fascina la constitución que está hoy vigente, no, porque un 80% de la población dijo que había que cambiarla.
Literalmente quedaríamos un poquito en tierra de nadie. Por eso ese es el momento exacto donde la autoridad, los partidos políticos que tienen respuesta, tienen que en el momento, si es que gana el rechazo, mañana analizaremos por qué. El camino es, la propuesta de camino ahora es esta.
Ahora, yo tengo entendido que dentro del Congreso, parlamentarios sí hablan al respecto y hablan mucho al respecto, y es una conversación que los tiene muy atentos y muy convocados a todo, y te lo digo transversalmente. Es un gran tema hoy en el Congreso. ¿Qué se hace en el caso de que gane el rechazo? También el apruebo desde otra perspectiva, pero sobre todo si es que gana el rechazo, ¿cómo se afrontará? Porque en el fondo el poder pasa en ese momento al Congreso, y cómo se sigue adelante, las distintas alternativas que se barajan justamente para seguir un proceso que obviamente va a seguir abierto.
Pues, y antes de irnos, solamente no lo alcanzamos a tocar, pero solamente dejar así puesto el titular. Tú sabes que empezó en Argentina la campaña Cristina 2023, aunque tú no lo creas.
Sinceramente.
Aunque tú no lo creas.
Es que todo
es una persona que tiene 8, 10, ya no me acuerdo, casos abiertos por corrupción, donde está el problema con los jueces que no tienen la independencia que deben tener, donde se eligen los jueces para poder salvar o no salvar a Cristina, o a la hija o a los hijos de Cristina, donde una que es vicepresidenta hoy día y presidenta del Senado, que hace 2 meses que no habla con el presidente de la República. Una persona le ha hecho un daño a la política argentina últimamente con apreciaciones y con intervenciones incluso internacionales muy delicadas. Y el panorama es con Milei, que crece mucho y que está hablando.
Que está fragmentando también a la oposición.
Bueno, pero si lo vetaron, la derecha lo vetó.
Sí, le dijo, por favor, no sigas.
La derecha lo acaba de vetar, con lo cual se tiró muy duro Javier Milei con la derecha. Vamos a tener nuevamente una elección probablemente muy crispada, y en una de esas Alberto Fernández puede ir a la reelección. Podría ir a la reelección, Alberto, porque tiene un periodo. Podríamos tener Fernández, Milei
y el que
Macri,
sea.
De la... O Larreta, o Cristian, o lo que sea de la derecha, más los otros que vayan saliendo por ahí por la libre, pero.
¿Cuándo son las PASO?
Pero Cristina en el horizonte. No sé la fecha, pero falta mucho. Esto es para empezar el 2023, para el 24, si no me equivoco. Pero Cristina en el horizonte. Cristina. Ah, bueno. 7:57 nos tenemos que ir.
Chao, Matías, que te
vaya
muy bien.
Tengas un muy buen resto de día. También. Una buena semana, porque hoy es lunes.
Sí. Hoy día es lunes.
¿Nos vemos mañana tempranito o no?
No, mañana no.
No he sido convocada.
No
entienden nada. Que les vaya muy bien. Chao, gracias.
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Si podemos aumentar el alcance de la industria, podemos revitalizar el mercado global y sacar a Japón de la depresión. Esa es la misión de Nintendo.
Hiroshi Yamauchi, la tradición entretenida.